Después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha condenado a la gran ramera. Y por segunda vez dijeron: Aleluya, la humareda de la ramera se eleva por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí como el ruido de muchedumbre inmensa, y como el ruido de grandes aguas, y como el fragor de fuertes truenos, y decían: Aleluya. Porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Con alegría y regocijo, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se le ha concedido vestirse de lino, deslumbrante de blancura. Pues bien, hermanos, esta lectura que acabamos de escuchar, que es de Apocalipsis 19, nos introduce en el tema que vamos a hablar esta tarde, que es vivir en alabanza. Retomamos el tema de la alabanza después de este paréntesis de 8 semanas, este precioso paréntesis de 8 semanas con el que nos ha regalado el Señor, que nos ha bendecido en estas 8 semanas, las 7 semanas del seminario de iniciación en vida en el Espíritu, y la pasada semana que el Padre Isidro nos habló de la primera discípula de María, la que escucha y guarda. Escucha, acoge, guarda en su corazón y se deja hacer. Si os dais cuenta, empezamos allá por el mes de noviembre con este tema de la alabanza. Y creo que hay como unas 14 o 15 enseñanzas sobre la alabanza. Esto quiere decir que 14 o 15 hermanos, vosotros, habéis dado una enseñanza, habéis compartido con nosotros la alabanza. Y cada enseñanza ha sido distinta. Parece que el tema no da para mucho, ¿verdad? Habremos podido repetir alguna cosa sobre alabanza, pero cada enseñanza ha sido diferente, porque cada enseñanza era la alabanza pasada por vuestras vidas. Los hermanos de música nos hablaron de la alabanza desde la música. Cada uno que nos habló de la alabanza fue pasada por su vida, porque la alabanza no es solo una oración. También es una oración, pero es mucho más que una oración. La alabanza es una forma de vivir, vivir en alabanza. Podríamos hablar de la alabanza, de las características de la alabanza, los elementos que constituyen la alabanza como oración, la liturgia de la alabanza, podríamos hablar de todo eso, pero lo que verdaderamente nos interesa es la vivencia de la alabanza. Y para vivir la alabanza nos tenemos que situar en la dimensión del don. Si os acordáis, hace, no sé, unas 3 semanas que yo di la enseñanza de vivir en el Espíritu, os hablaba de que había como 2 moldes dentro de la Iglesia, los 2 válidos y los 2 buenos. Y uno de los moldes que era el del Espíritu Santo, los dones, los carismas y los frutos. Pues aquí es donde nos estamos situando para hablar de la alabanza. Porque vamos a hablar de la alabanza como don íntegro, de una alabanza íntegra de todo nuestro ser, con cuerpo, alma y espíritu, y una forma de vivir, que es un proceso que el Señor va haciendo en nuestras vidas. Si nos situamos en la dimensión del don, nos situamos bajo la acción del Espíritu Santo y sus 7 dones, como decíamos, y no es nuestro, es algo que nos es dado y regalado. Yo me encanta hablar de la alabanza y es una cosa que disfruto, ¿no? Porque creo que es una impronta que todos llevamos dentro de la renovación, dentro de la Iglesia, pero dentro de la renovación, la alabanza, el poder de la alabanza que ha tenido en nuestras vidas, cómo el Señor nos cambia la vida con la alabanza, cómo nos la ha cambiado, cómo actúa la alabanza en nosotros, cómo cuando empezamos a alabarle a Él, pues nos quitamos nosotros del centro, le miramos a Él y ya podemos tener las preocupaciones que tengamos, que no es que desaparezcan, Él puede hacer que desaparezcan, pero seguramente van a estar ahí cuando dejemos de alabarle, pero nos ha cambiado el corazón. Nos ha cambiado el corazón porque dejamos de mirarnos a nosotros mismos para mirarle a Él. ¿Y qué es la alabanza? La alabanza, yo tengo una definición que la he aprendido aquí, entre vosotros, y que me encanta siempre también decirla, y es la aclamación que hacemos a nuestro Dios, reconociendo su grandeza, reconociendo su majestad, reconociendo su poder, reconociendo su salvación, que nos ha salvado con su Hijo Jesucristo, que ha dado su vida por cada uno de nosotros, inmerecidamente, independientemente de nuestros méritos. No esperó a que nosotros fuéramos buenos, sino que lo hizo cuando nosotros éramos pecadores y somos pecadores. Pues Él, por amor, por un plan de amor perfecto, nos regala la salvación a través de su Hijo Jesucristo, que es nuestra justicia, que es el que nos hace justos, que es el que nos justifica, que es nuestro Señor. Pues si esto es la alabanza, esta aclamación por este reconocimiento, que no somos nosotros lo que le reconocemos, porque para poder reconocer esto es una acción del Espíritu Santo en nosotros, siendo nosotros no podríamos reconocerlo. Pues ¿cómo nos va a brotar la alabanza? La alabanza es esta respuesta a este amor inconmensurable de nuestro Dios Padre amoroso, ejercido por el amor de su Hijo, que ha entregado su vida por cada uno de nosotros, no solamente por cada uno de nosotros, sino a favor nuestro. No solamente es nuestro Goel. El Goel en el Antiguo Testamento y en el pueblo de Israel era el que sufría pues las culpas, si alguien cometía un delito, pues a veces para que esa persona no pagara por ese delito, pues buscaban a alguien a quien pagaba, y esa otra persona pagaba el delito del que lo había cometido, y con eso ya estaba justificado. Pues no solamente es que nuestro Goel, es muchísimo más que nuestro Goel, porque lo hace a favor nuestro. No solamente que se pone en nuestro lugar, no, lo hace a favor nuestro, por un plan de amor perfecto. Y si nos sentimos envueltos en este amor perfecto, si nos creemos esto, que será una cosa que el Espíritu Santo haga en nosotros, esto, como os decía el otro día, sucede. Si no lo creemos, sucede. Pues si no lo creemos, ¿cómo lo vamos a alabar? Si nos creemos que somos amados inmerecidamente, que somos amados desde la eternidad, que cada uno de nosotros hemos sido pensados y amados, que tú, que yo, tal y como somos, con nuestras pobrezas, con nuestras limitaciones, con nuestros pecados, somos amados. No estoy hablando de un plan de predestinación, no, estoy hablando de un plan de amor. No es que seamos predestinados, es que somos amados desde la eternidad hasta la eternidad, por siempre y para siempre, independientemente de nuestros méritos. Pues cuando esto se nos hace realidad en nuestra vida, que insisto que es el Espíritu Santo que lo hace realidad en nuestra vida, ¿cómo no va a brotar esa aclamación reconociendo este amor, esta locura de amor del Padre por cada uno de nosotros, esta historia loca de amor que tiene con cada uno de nosotros? ¿Cómo no va a brotar la alabanza? Y no solamente la alabanza que brote en un momento puntual como hoy, vaya regalo que nos ha hecho el Señor, ¿eh? Desde que hemos entrado, pues los hermanos no sabían que yo iba a hablar hoy de la alabanza, y desde que llevaba la oración no sabía qué, y los hermanos de música tampoco, con las canciones que han ido eligiendo, el Señor nos ha ido llevando a la alabanza. Pues cómo no vamos a dejarnos hacer por Él cuando estamos en comunidad, o nos sale de lo más profundo la alabanza en los momentos íntimos de nuestra propia oración personal. Pues es una oración, sí, pero es mucho más que una oración, porque es una forma de vivir, y esto es un proceso. El vivir en la alabanza es sentirte envuelto en este plan de amor perfecto por cada uno de nosotros, sentir que somos amados, y entonces toda nuestra vida, nada, absolutamente nada de nuestra vida le es ajeno a nuestro amoroso Dios Padre. Y si nada le es ajeno, pues viviremos lo que tengamos que vivir. Esto nadie nos va a ahorrar nada. Él no se lo ahorró al Padre, no se lo ahorró al Hijo, siempre digo lo mismo, cuanto menos nos lo va a ahorrar a nosotros. Estamos encarnados, como Él estuvo encarnado, Jesús estuvo encarnado, pues nosotros estamos encarnados en nuestra historia, y cada uno tenemos nuestros problemas, cada uno conocemos nuestras situaciones, ¿no? Pero si sabemos en lo más profundo de nuestro corazón, con esa vivencia de amor, que somos amados ahí, y que nada, absolutamente nada, que ni un cabello se cae sin que Él lo sepa y sin que lo conozca, pues ¿cómo no va a brotar la alabanza? Brotará la alabanza siempre, continuamente, pero es un proceso. En mi vida nunca ha sido así, como hasta ahora. Ha sido un proceso que el Señor ha ido haciendo en mi vida, y valga la redundancia, y en la vida de cada uno de vosotros, porque poco a poco, cómo nos va cambiando y cómo pasamos, damos ese salto de pasar de la alabanza como oración a la alabanza como vivencia. Yo aquí siempre me acuerdo del padre Vicente Borragán, que le encanta siempre hablar de la alabanza. Él dice que no puede vivir sin la alabanza. Yo digo lo mismo, ahora en mi vida ya no podría vivir sin la alabanza. Y él dice que hay dos formas de alabar: cuando tienes ganas y cuando no tienes ganas. Solamente hay dos formas de alabar. Pues eso, cuando tenemos ganas, cuando las cosas nos van bien, y cuando no tenemos ganas porque las cosas no nos van bien o porque no tenemos ganas, pues la alabanza. La alabanza como forma de vida. Y hay otra cosa también que siempre me gusta compartir con vosotros cuando hablo de la alabanza, y es de dónde proviene el término de alabanza. El sustantivo alabanza viene del verbo hebreo ruah, que es alabar. Y el sustantivo de alabar es alabanza, y es teruah. El teruah era el grito de guerra, lo hemos dicho muchas veces, el grito de guerra del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel conquistó, reconquistó las tierras de Canaán, pues en todas sus batallas tuvo que luchar. Y entonces siempre llevaba adelante el arca de la alianza, llevaba a los cantores, a los músicos, las trompetas del clamoreo, y detrás iban los que iban a luchar, pero delante iba, ¿quién? Yahvé. La gloria de Yahvé que les protegía, y con música, con las trompetas, con las cítaras, con todos los instrumentos que tenían, los primeros que iban a la batalla eran ellos. Y prorrumpían en un grito que era un grito de estruendo, ese grito que no solamente era pues para asustar al adversario o para darse ellos ánimos, no, era un grito que iba proclamando la victoria de su Dios por adelantado. Su Dios Yahvé era el que batallaba por ellos, era el que guerreaba por ellos, y ellos proclamaban ese grito. Y bueno, hay muchísimos pasajes, os podría leer alguno, pero hace mucho calor y cuando antes terminemos, pues mucho mejor, ¿no? Pero todo era así, ellos prorrumpían en ese grito de clamoreo, de victoria, el teruah, que significa la alabanza, ese es el teruah. Luego lo llevaron al templo, y en el templo, cuando ya estaban instalados en Jerusalén y habían construido el templo, ya asentados, pues ese grito también era el grito de alabanza, de proclamación de su Dios Yahvé, que era el que llevaba sus vidas. Por eso el término alabanza, el sustantivo alabanza, lo que significa para ellos y también para nosotros es hendir los tímpanos con un gran estruendo, que era ese grito de guerra. Por eso la alabanza es ruidosa. Hay momentos de alabanza de silencio, el silencio también, hay silencios de alabanza, pero la alabanza, su etiología y etimología es el estruendo. Por eso, aunque alguien entre por esa puerta y piense que estamos locos, cuando nos reunimos, sobre todo cuando nos reunimos en comunidad, ¿cómo no vamos a prorrumpir en ese grito de alabanza y en ese grito de clamoreo de que la victoria en nuestras vidas es de nuestro Dios? Nos lo ha dicho esta tarde en la palabra que nos ha dirigido, que Él lleva nuestras cargas, que no nos preocupemos. Él ha vencido en nosotros, nos lo ha dicho. Pues si Él ha vencido en nosotros y la victoria suya es en nuestras vidas, ¿cómo no vamos a prorrumpir en este clamoreo? Por eso, hermanos, la alabanza es estrepitosa en muchas ocasiones. Bien, pues igual que el vivir en alabanza, la alabanza es una forma de vida, pues está íntimamente unida la alabanza, la acción de gracias, la bendición y la adoración. También podríamos hacer una separación entre ellas y hablar pues, de los elementos, características de la acción de gracia, la oración de acción de gracia, elementos, características de la adoración, la oración de adoración, la liturgia de unos, la liturgia de otros. Pero en esta dimensión en la que estamos hablando, la dimensión del don y en este vivir en la alabanza, unas y otras, llega un momento que casi es lo mismo, que aunque podamos hacer la diferencia conceptualmente, pero a la hora de la vivencia, vivencialmente, la una nos lleva a la otra y la otra nos lleva a la una. Y pasamos de la alabanza a la acción de gracias íntimamente imbricadas, pasamos a la bendición, al sentirnos bendecidos, bendecimos y pasamos a la adoración. Por eso llega un momento que todo va como si fuera una única cosa. Insisto, conceptualmente podríamos hablar de cada una de ellas por separado y litúrgicamente también, pero vivencialmente hay unos lazos de implicación tan profundos que a veces no somos conscientes ni cuando estamos en adoración ni cuando estamos en alabanza, se hace una mezcolanza. Porque la adoración de la que yo hablo no es la adoración silenciosa, que también yo hablo de una adoración que puede ser con un clamoreo, con un teruah. Y entonces desde ahí pues podemos pasar de la una y a la otra, podemos pasar a momentos de silencio. Y en esta lectura de Apocalipsis 19 que nos refleja, nos dice el vidente de Patmos, Juan, que es una imagen de la Jerusalén celestial, que bueno, no sabemos cómo será, pero yo creo que posiblemente sí que sea muy por esa línea, ¿no? De que están los cuatro seres, los videntes, están aclamando, aleluya, aleluya, y de momento, brum, caen postrados y comienzan a alabar. O sea, es un círculo, desde la aclamación y el aleluya, los tres aleluyas, caen postrados delante del trono del Cordero, y delante del trono del Cordero sale una voz que dice, alabar a vuestro Dios, y prorrumpe en una alabanza estruendorosa, ¿no? Dice, el estrépito de los mares, los ruidos de las tormentas, como, bueno, pues debía ser, pues eso, poco más o menos en pequeñito, lo que hemos vivido nosotros en esta tarde, ¿no? ¿Cómo será en el cielo? Pues no lo sabemos, es cierto que es una imagen, pero posiblemente sea una imagen muy acertada. Siempre también, volviendo al padre Borragán, dice que en el cielo lo único que haremos será alabar, por lo cual, pues que tenemos que empezar a calentar motores desde ya, porque va a ser nuestra eternidad, vivir en alabanza. Pues bien, hermanos, esta separación que podríamos hacerla, yo quería compartir también con vosotros en esta parte de la alabanza, que hay una cosa que descubrí no hace mucho, y fue oyendo a un hermano, a una hermana, que vino aquí a darnos una enseñanza sobre la alabanza con la música, y dijo una cosa que yo en principio me chocó, pero que luego lo acogí en el corazón, porque el Señor me había revelado ya esta lectura de Apocalipsis 19, que muchos sabéis que es una de mis favoritas, y bueno, siempre que puedo la leo, es la lectura que en todas las misas de mi madre hemos leído, y es otra de las lecturas que yo tengo preparado para mi funeral. Ya os he dicho dos, os he dicho la primera de Efesios 2 y esta es la segunda, por si alguno sabéis que quiero estas dos lecturas, aunque lo tengo escrito en un papelito, pero sabéis que quiero, que me gustaría estas dos lecturas, luego vete a saber lo que se leerá, ¿no? Pero quiero decir con esto que para mí el Señor, desde que me reveló en el corazón esta lectura, por eso lo pude entender. Y lo que dijo esta hermana es que el fin de la alabanza es la adoración. Parece que nos suena un poco raro, ¿no? Pues sobre todo porque la impronta característica, más característica de la renovación es la alabanza, y que el fin de la alabanza sea la adoración, yo cuando lo escuché al principio como que me chocó un poco, pero como os digo que el Señor ya me había revelado en el corazón esta lectura, así fue como lo entendí, desde Apocalipsis 19, desde los videntes y los cuatro seres que están cantando la aleluya y de repente ¡brum!, caen en adoración. ¿Que podría ser una adoración en silencio? Pues podría ser. ¿Que podrían ser una adoración que sigan alabando? Pues podría ser, pero inmediatamente pasan a la alabanza. O sea, es un círculo, y desde ahí yo lo entendí. Y al poco tiempo después, a los pocos meses, el Papa Francisco en Roma, cuando se reunió con toda la renovación carismática, dijo una cosa que yo creo que también a todos nos chocó muchísimo. Dijo que una de las características, nos invitó a la adoración, a toda la renovación, y que una de las características de la renovación era la adoración. A todos nos sonó un poco como diciendo, si él conoce la renovación, él era el conseller de la renovación en Argentina y lleva muchos años en la renovación, pues ¿cómo puede decir esto? Pero entendido desde aquí, también se puede entender, y valga la redundancia, no es que la adoración, porque la adoración no tiene por qué ser una adoración silenciosa como estamos acostumbrados a que litúrgicamente la adoración tiene que ser en silencio, con un respeto, que sí. Las adoraciones que tenemos nosotros en la renovación son un regalo del Señor, hay momentos de silencio, pero cuando la custodia, el sacerdote pasea la custodia por todos los hermanos y empezamos todos a alabarle y a proclamarle, ese griterío es el que yo creo, no sé, bueno, a lo mejor me estoy metiendo en el pensamiento de nuestro Papa, no sé por qué lo diría, pero yo cuando lo leí y le escuché, lo viví desde aquí, desde este tipo de adoración. ¿Por qué tiene que ser la adoración silenciosa? Y verdaderamente la alabanza, si nos lleva hasta postrarnos delante del Cordero para seguir alabando, el fin de la alabanza es la adoración. Y el fin de la renovación carismática es la adoración, que no tiene por qué ser una adoración en silencio, sino tiene que ser una adoración en alabanza, una adoración en el teruá. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué siempre lo asociamos a la oración? La adoración al silencio, que también hay silencios de alabanza, ¿eh? Porque hay silencios que son a veces en la oración, pues no sé, pesados. No, cuando es un silencio en alabanza, cuando pasa el Señor y nos regala un silencio, lo vemos en nuestros gestos. Hay momentos de silencio profundos en los que solamente hay que mirarnos la cara los unos a los otros, abrir los ojos, ver las posturas de alabanza, las caras de alabanza, y es un silencio, yo llamo eso un silencio en alabanza, no un silencio de estos pesados a veces, no, un silencio en alabanza. No tengo nada contra los silencios, y el Señor nos regala silencios en los que va pasando Él y va pues haciendo lo que Él quiera, lo que la comunidad necesite, sanando, curando, restaurando, renovando, lo que Él vaya haciendo en cada uno de nosotros, a veces en esos silencios, ¿no? Pero, hablando de la adoración, ¿por qué pensamos siempre que la adoración tiene que ser silenciosa y litúrgica? Y no tengo nada tampoco contra la liturgia de la adoración. ¿Por qué no pensamos en esta adoración? Y desde aquí sí que podemos entender que el fin de la alabanza es la adoración y que la característica de la renovación es la adoración, porque es la alabanza para postrarnos delante del Cordero y seguir alabándole. Pues bien, había dicho a Juan que me avisara cuando llevara 15 minutos, un poquito más, porque vamos a escuchar ahora una canción que nos conocemos, pero vamos a escucharla en el silencio del corazón, después la cantaremos. Y vamos a escucharla porque después os voy a hacer una pregunta, no penséis que va a ser un examen, pero sí os voy a hacer una pregunta. Vamos a ver si la podemos escuchar. Son 7 minutos, pero 7 minutos en las que las vivenciamos desde lo más profundo de nuestro corazón. La canción es Ve, es hora de adorarle.
levantar nuestras voces y declarar que Jesucristo es el Señor sobre toda la tierra. El Espíritu Santo está levantando una nueva generación de hombres y mujeres que declaran: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. ¿Quién le dice en este día, Señor? Heme aquí, Señor. Díselo: heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Hoy yo quiero contemplar toda la tierra llena de tu gloria. Sí, Señor. Y toda lengua confesando, sí, y toda rodilla doblándose, desde el norte hasta el sur y del oeste al oeste, cada lengua y cada tribu confesará al Señor Jesucristo. Jesucristo, sí, Jesucristo, oh, Jesucristo.
Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y el tesoro eterno tendrás en él, si escoges.
La pregunta es: ¿qué creéis que es esta canción? ¿Es una canción de alabanza o es una canción de adoración?
No, las dos cosas. Empieza con adoración y termina con alabanza.
Yo creo que refleja un poco lo que yo quería hablaros y lo que nos dice este texto del Apocalipsis, que llega un momento que la alabanza se hace adoración y la adoración se hace alabanza, y ahí está todo imbricado. Pues este es el tipo de alabanza vivencial que nos lleva a la adoración del que quería compartir con vosotros. Y está íntimamente unido la aclamación que hacemos a nuestro Dios con el querigma. Está íntimamente unido desde la vivencia del querigma, que Jesús vive, que ha resucitado, que Él es Dios, que es nuestro Señor, que nos ha salvado. Desde ahí, desde esa vivencia del querigma, es donde podemos alabarle y vivir en alabanza. Y hace un año también, pues después de Pentecostés, que tuvimos un Pentecostés pues como el que hemos tenido este año, ruidoso, esplendoroso, porque el Señor se ha manifestado con poder, pues leí un escrito que aparecía en una revista digital que decía: ¿y por qué no se callan? Entonces, no sé si hacía referencia a que la persona que escribía había estado en alguna de nuestras celebraciones de Pentecostés, pero decía que por qué en la adoración de Pentecostés, por qué no se callan, dejan de cantar y me dejan adorar y estar en la presencia del Señor. Yo aquello, pues con todo mi respeto, y le dije al Señor, bueno, Señor, perdóname, porque digo, esta persona no sé si lo dirá por nosotros, los carismáticos, pero es que no ha entendido nada. ¿Por qué no se callan y me dejan adorar? Pues desde esa oración profunda que cada uno tenemos, tan válida es una cosa como tan válida es otra. El Señor nos pondrá allí a cada uno donde sabe que vamos a crecer. Y a lo mejor pues a esa persona necesita ese silencio para la adoración. Pero nosotros, después de lo que acabamos de escuchar, insisto, si el Señor nos regala silencios, que nos los regale todos los que quiera. Pero después de lo que acabamos de escuchar, ¿por qué creemos que la adoración tiene que ser silenciosa? ¿No es esto adoración y alabanza? Pues que el Señor nos regale el don de la alabanza. Que el Señor nos regale y nos vaya haciendo vivir en alabanza. Porque nosotros mismos no podremos. Pero Él sí que puede cambiarnos la vida con la alabanza, regalarnos el don de la alabanza, llevarnos a la alabanza con Él, desde Él y por Él. Y gloria al Señor.
Gloria al Señor.